Doctor Sebastián Pardo, porque bueno, lo veníamos charlando, ¿no? Ya hace unos días, este caso que tenía en vilo también a todo paso de los libres, y es el caso de Federico Díaz Burgos, que fue condenado a 8 años de prisión. La sentencia se dio en el día de hoy, por eso queríamos charlar con el doctor Sebastián Pardo para que nos comente un poco, ¿no? Cómo ha sido el transcurso del juicio y bueno, hoy la sentencia. Buen día, doctor, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Buen día.
Todo bien por acá. Bueno, queríamos conocer cómo se ha vivido este. Podríamos englobarlo como caso de violencia de género. Sabemos que, bueno, tiene diferentes delitos.
Sí, efectivamente, se tratan de distintos delitos que ha cometido y que han sido comprobados durante las distintas audiencias de juicio, todos en un contexto de violencia de género. Tuvimos distintas audiencias donde no solo han declarado profesionales, psicólogos, peritos forenses, que determinaron las lesiones que tenía Berenice, mi asistida, Berenice Londoño, que era la expareja de este criminal, porque así hay que llamarlo. Recordemos que es un hecho que ocurrió hace 2 años, el 12 de febrero del año 2002, donde esta persona secuestra a Berenice cuando estaba celebrando de un cumpleaños, la hace bajar violentamente del auto. Estaba con otra amiga que prestó declaración y corroboró todo lo que ocurrió. Y en un ataque, no sé de cero, no se sabe por qué, la atacó, la golpeó de una manera tremenda. Acá es donde se ve obviamente la violencia de género, la lleva hacia se podría decir hacia las profundidades del Hombusito, casi llegando al paso Troncón, donde a Berenice también le causaba mucho miedo a la velocidad, entonces iba muy fuerte, totalmente sacado, y mientras tanto le iba golpeando y le iba filmando. La filmación esa se pudo recuperar de su celular y fue puesta durante el debate. Le puedo decir que es algo realmente tenebroso ver eso, lo que estaba viviendo Berenice, y que este psicópata sádico iba grabándola a medida que la golpeaba y a ella le sangraba la nariz, y bueno, obviamente le quedó hematomas por todos lados. Y bueno, hemos podido comprobar en el debate todos estos hechos, y bueno, hoy se determinó la pena.
Bien, recuerdo que por parte tanto de la fiscalía como la querella se habían pedido 10 años. Finalmente se deciden 8. ¿Cómo lo tomaron?
Bueno, en realidad acá con el nuevo Código Procesal Penal, que rige ya hace unos años aquí en la provincia, antes ustedes recordarán que como terminaba los alegatos, ¿no es cierto?, que es el último acto procesal del juicio oral, el tribunal ya pasaba a deliberar y ya daba la pena, ¿no es cierto? Y en todo caso lo que prorrogaba eran los fundamentos de la sentencia. Acá, en realidad, lo que determina ahora es la responsabilidad penal de los hechos. Entonces dice, se dieron por acreditados tales, tales y tales hechos, en este caso, la privación ilegítima de la libertad, las lesiones, el abuso sexual con exceso carnal, que fue todo esto en un contexto de violencia de género y en concurso real e ideal, algunos. Esto no quiero entrar en tecnicismo porque puede ser poco confuso, pero sirve para determinar después, hay que armar una escala penal cuando hay distintos delitos que concurren. Entonces, nada, quedó acreditado, digamos, la comisión de estos delitos, y bueno, una vez que el tribunal de juicio determina la responsabilidad penal, que fue lo que ocurrió la semana pasada, llama para una audiencia que comenzó a las 8 de la mañana. Y bueno, ahí es donde podemos también pedir. Yo cambié mi pedido de pena, por ejemplo, porque como se da la posibilidad de que se vuelva a sustanciar alguna otra prueba final que no se haya podido producir, digamos, la defensa de Díaz Burgo pide que declare la hija con lo cual absolutamente manipulable, evidente que la adoctrinaron, de muy mal gusto meter a los chicos en el medio, teniendo en cuenta que prácticamente declararon en contra de la madre. Esto es muy cuestionable porque, a mi modo de ver, también se viola la Convención de los Derechos del Niño, poner a un niño, o sea, para la Convención es niño incluso hasta los 21 años, ¿no? No solamente, y tiene supremacía nacional. Ponerla en contra de uno de los progenitores es un escándalo. Pero bueno, la defensa de no ha podido sostener absolutamente nada y ha apelado a todas estas cuestiones. Y bueno, yo también incorporé, en realidad hice alegatos sobre esa cuestión y entendía que se agravaba la situación, ¿no? Por todo lo que había mencionado, y pedí 12 años, el fiscal insistió en 10 años de reclusión, ¿eh? A ver, sí. y fue efectivamente condenado a 8 años de reclusión, que es más grave que prisión, ¿eh? ¿Cuál es básicamente la diferencia? Es que la prisión se puede tener determinados beneficios que en la reclusión no se tiene. Por lo tanto, se dispuso, ya se había dispuesto la audiencia anterior, que queda inmediatamente detenido, nosotros lo habíamos pedido, se encuentra alojado en la comisaría 2, esta medida fue ratificada, y ahora ya pasa a la competencia del juez de ejecución de pena, que determinará cuál es el destino final donde cumplirá su condena.
Doctor Pardo, buen día, Fabra lo saluda, ¿cómo le va?
Hola Tata, ¿cómo estás?
¿Qué tal? La semana pasada se habló, incluso ahí en el mismo juzgado, el último día que usted dice que comenzó a las 10 de la mañana y terminó como a las 4 de la tarde, una maratónica sesión, se decía de los 10 años, se habló de los 10 años. ¿Por qué hoy se baja a 8 años, 2 años menos? Y la otra, ¿usted había pedido 10 años o pide más todavía por la cantidad de causas que dice que está involucrado?
Yo pedí 12 años, el fiscal pidió 10 y el tribunal resolvió 8. Esto tiene que ver con la valoración que hace el tribunal en relación a las agravantes y a las atenuantes que pueda haber en algún proceso. Ejemplo, el hecho de tener vivienda, el hecho de tener hijos que declararon a favor de él, el hecho de tener un trabajo, son tomados a favor, ¿sí? Es decir, una persona que no tenga nada de esto se toma como agravante para fijar la pena. El fiscal estuvo incluso a favor de eso, yo estuve en contra, me opuse, porque si hay algo que se sabe de este muchacho, y tenemos innumerables testigos que han sido víctimas de la violencia de este tipo, pero durante años acá en Paseo Los Libres. Este era un tipo que si te bajaba, se enojaba con vos en el semáforo, te bajaba y te rompía hasta la cabeza trompada. Y así tenemos además dos casos más por abuso sexual que tuvo en relación a dos primas que han declarado y bueno, resulta que no se toman, se presentaron como amicus curiae, como amigos del tribunal, que es una herramienta que permite el derecho internacional, el Consejo de la Mujer que funciona en el ámbito del Consejo Deliberante, donde se presentaron de todas las concejales solicitando que se aplique las convenciones en contra de la tortura, de la discriminación y los malos tratos y la violencia de género contra la mujer, ¿no? Uh-huh. Fue rechazado. Se presentó una víctima diciendo, a ver, tengan en cuenta, este hombre a mí me violó de esta manera, acá está la denuncia, se rechazó también, ¿no? Entonces, bueno, estas son cuestiones que por cuestiones procesales se tenían rechazando muchas pruebas que, de haber sido admitida, yo te diría que este tipo está condenado a 15 años o 18.
Claro. No termina siendo ejemplar, digamos.
No, para nada. Uh-huh. Esto no es una sentencia ejemplar, sí. No, en absoluto. Esta sentencia da mucho que desear. Yo nunca vi que se pondere a una persona que, a ver, que además el tribunal dio por comprobado que es un violador, que es un golpeador y que además es una persona que privó ilegítimamente de la libertad a su propia mujer, la golpeó y después la terminó violando de manera aberrante, y después le termina dando 8 años, que en 2 tercios él puede salir. A ver, cumpliendo 2 tercios lo tenemos acá, y te voy a decir más, de los delitos que más reincidencia tenemos son los de violación.
Sí.
El violador vuelve a violar, sale y vuelve a violar en un 99%. Es un drama mundial. De hecho, se están queriendo, de hecho se evalúan como solución la castración, por ejemplo, química. Salta los derechos humanos, que no se puede castrar químicamente. Hasta que, claro, después termina violando a una criaturita de 2 años y tenemos que estar llorando, ¿no? El registro, por ejemplo, debería haber un registro de condenados a violación, ¿sí? Y sobre todo condenados a violación, que además tienen hechos anteriores, que bueno, prescribieron las causas, porque las víctimas estaban totalmente devastadas. Sí. Este es el tema también, porque una víctima es, una mujer es víctima de un hecho de esta naturaleza, no está en condiciones de ir a declarar cada tanto y revivir lo que se llama la revictimización, sí, de la víctima. Tiene que revivir permanentemente todo lo que le pasó, tiene que verle la cara a su agresor. Es muy difícil, hay mujeres que no están en condiciones, sí, de poder afrontar un juicio, y lamentablemente eso termina favoreciendo al violador, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer nada si no está la víctima. Acá tuvimos el caso de Berenice, que una entereza con una fuerza interior estuvo presente, declaró, lo enfrentó, se aguantó que este hombre la vuelva a denigrar, a humillar, porque la trató como si fuese una cosa y que él era el bueno de la película. Donde además, bueno, yo creo que le volvió a salir la cuestión de género, ¿no? Estos tipos, incluso cuando los adoctrina, la defensa los adoctrinó, ¿qué tiene que decir? Y venía bien, pero terminan derrapando, porque ¿en qué sentido? Porque ellos ya ven a la mujer como un objeto, como una cosa, y no pueden creer que le estén juzgando porque hizo estos actos aberrantes con una mujer, porque no tiene ningún derecho. Y en la declaración se terminó ratificando su perfil psicológico, claro, de un hombre agresivo, de un hombre peligroso y que tiene a la mujer como una cosa.
Qué bueno.
Doctor, ¿por qué se entiende que el tribunal finalmente le dé 8 años? ¿Ya se dieron las explicaciones?
Sí, el tribunal fundamentó en estas circunstancias que te comenté, que bueno, el hecho de no tener antecedentes, que son, porque para que entienda la gente, me dice, pero ¿cómo el doctor está diciendo que hubo otras víctimas? Sí, efectivamente hubo, pero solamente se reputa como antecedente cuando tiene una condena, ¿sí? Sí. Si tuvo denuncia, pero después prescribió o después no siguieron la causa, o la causa se archivó, no se computa, ¿no es cierto? Ahora bien, el diputado dijo que jamás había tenido ninguna denuncia,
claro,
que jamás había, que era una persona ejemplar, y resulta que no solo que tuvo denuncia, sino que tuvo denuncia de 2 primas hermanas.
Sí, que declararon, ¿no? Declararon a esta chica. No
le permitieron, no se
lo permitieron. Ah, no le permitieron.
Mandaron, no, en realidad, a ver, están en Buenos Aires, en primer lugar. Quisieron declarar,
sí,
no se permitió, y lo que mandaron fue un escrito. Mandaron un escrito por fax al tribunal,
sí,
declarando y citando la causa con la constancia de que efectivamente figura en el sistema del Poder Judicial de la Nación, figura el nombre de él sobre abuso sexual contra fulana de tal, ¿no? Para que el tribunal tenga en cuenta, se rechazó porque dice, bueno, no tiene que ver con los hechos, y bueno, son cuestiones procesales que lamentablemente no se pueden analizar en un solo juicio, y se estará por ver si se puede analizar. A ver, ¿qué pasa con estas causas? Prescribieron supuestamente. Ahora, la prescripción no hace cosa juzgada, y hay los tratados interamericanos de derechos humanos establecen que no prescriben los delitos cuando son cometidos contra menores, no prescriben. O sea que también ahí hay una enorme falla del sistema judicial. Y yo no sé si esto no va a desencadenar que se pueda volver a plantear, se vuelva a volver a iniciar, porque yo he visto la causa, me la mandaron por email, porque se comunicaron conmigo y leí la denuncia, los elementos y es contundente, es categórico. Así que ojalá esto sea un punto de partida para que otras chicas se animen, que fueron violentadas por este criminal y puedan llevarlo a juicio, ¿no? Porque, 8 años no es poco, pero tampoco es mucho. Y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de una libertad condicional cumpliendo 2/3, uh-huh. Y a los 5 años, 6, lo tenemos afuera. No sé hasta dónde esto garantiza, aparte la integridad física de mi asistida.
Totalmente.
Porque por otra parte, él tenía una orden de restricción, una perimetral que no cumplió jamás.
Uh-huh. Todas en contra de él. Fueron todas en contra de él y ninguna se cumplió.
Pero por supuesto, no cumplió nunca. Es que además, las órdenes de restricción
sí.
No van a frenar a un psicópata.
Sí,
ya lo hemos visto varias veces.
Muy difícil, sí, casi imposible.
Eso es un papel, esta gente no respeta nada. Acá lo que tiene que haber es un verdadero sistema. Hay que tomar en serio la cuestión de género, hay que tomar en serio que hay mujeres que no pueden irse de su casa porque no saben a dónde van a ir y saben que la van a buscar y que cuando la encuentren la van a matar. Tenemos muchos ejemplos a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Sí.
Yo estoy, por ejemplo, también con el caso de Esther Velázquez.
Claro, exacto, sí.
Bueno, sí. Esther perdió el ojo.
Perdió la vista, sí, exactamente. Sí.
Perdió la vista, sí. le quebró el cráneo en 2 partes, le prendió fuego y le pegó un tiro. El tipo está libre.
Está libre, sí. Ayer estábamos hablando de ese caso justamente acá en la radio. Ayer estábamos comentando ese caso.
Bueno, y Esther me mandaba mensajes todo el tiempo porque... ¿cómo va, Seba? Me decía, ¿cómo va? Por favor, decime que lo metiste preso. No, bueno, estamos debatiendo porque empiezan a solidarizarse con otras chicas,
¿viste? Claro.
Que pasaron situaciones de esta naturaleza. Pero, y después te digo una situación, no sé para qué hay policías también, ¿no? Porque hoy hablé con un oficial porque casi se armó. Resulta que ya tenemos identificada que la persona que agredió a Berenice hoy, de vuelta para variar, es la madre de el novio de la hija, digamos, que declaró ahora, ¿sí? No sé si, la suegra sería de la,
claro.
De la hija de Díazburgo, ¿sí? Bueno, la insultó, le dijo, vos no tuviste... no tuviste en cuenta a tus hijos y demás. A ver, ¿qué más? O sea, Berenice viene sufriendo violencia desde los 16 años. Berenice empezó a salir con este degenerado cuando ella tenía 16 años y él 24. O sea, puede no ser una... A ver, sí. Cuando vos tenés... Hay 8 años de diferencia. Cuando vos tenés 30 años y el otro 38, no tiene nada que... ahí la edad no influye porque vos ya tenés 30. Tenés armas para defenderte, sos maduro, pero cuando tenés 16 años, ahí sí se ve la diferencia.
Claro.
¿Me explico?
Sí,
yo
sí.
Planteé esto, o sea, no es lo mismo que haya una diferencia de edad a esta altura que cuando uno ya pasó los 30,
claro.
¿No? O que uno tenga 40 y el otro 48. Ahí no, pero la situación de preeminencia que tiene el agresor sobre la agredida, ¿no es cierto? La víctima sobre el victimario sobre la víctima. Obviamente que tiene mucha más fuerza cuando está frente a una criatura, no a una mujer más grande que puede llamar, que tiene otras herramientas, ¿sí?
Sí, totalmente.
Bueno, ella declaró que fue una vida de tormento, que hasta incluso naturalizó, porque esto se naturaliza. Es como que, bueno, la verdad que cada tanto se enoja y me revienta palos, uh-huh. Y bueno, y ya está. Tengo que tratar de que no se enteren mis padres para que no se pongan preocupados, mis amigos. Y bueno, y en esta denuncia, porque casi la mata, así de simple. Si
claro.
No, tal vez hubiese seguido soportando, pero realmente dijo, acá en esta, de esta yo no zafo. Realmente fue un hecho gravísimo.
Totalmente. Una lástima, ¿no?, que venimos hablando tanto de la perspectiva de género y, bueno, lamentablemente el tribunal pareciera que no la ha tenido en este caso. Doctor, le agradecemos muchísimo y bueno, estaremos a disposición y atentos si hay alguna otra novedad en función de todo esto que, bueno,
Bueno.
podría continuar.
Dale, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias,
Muchas
doctor,
gracias.
gracias.